que plantea la cuestión de la comunidad. En realidad, no es que sea una comunidad, es un grupo de 11 monjas anglicanas que pertenecían a una comunidad monástica anglicana. No pasa a la comunidad como tal, pasan 11. Es un dato importante, quiere decir que cada una ha tenido que hacer un discernimiento personal y ha tenido que dar un paso personal. Luego, es verdad que la novedad es que la Iglesia Católica, al acogerlas, reconoce esa compañía que ya entre ellas se daba y genera un nuevo instituto bajo la regla de San Benito, para que puedan seguir viviendo su experiencia monacal. Esa es la idea, dentro del ordinariato, de los ordinariatos que Benedicto XVI estableció para que los fieles anglicanos puedan incorporarse a la Iglesia Católica, conservando elementos de su tradición litúrgica, teológica, etcétera. Yo creo que ese sí que es una buena noticia, este ecumenismo del bueno y del real, pero, en fin, sí, podemos comentar.
No, yo pensaba, qué sabiduría la del Papa, ¿no? Al crear el ordinariato para los anglicanos, porque realmente es un paso muy concreto de ecumenismo, ¿no? Y de unión de los cristianos, y mucha gente ya lo ha comprendido y ya se va acogiendo a él. Y la verdad es que causa una enorme alegría, ¿no? Ver estas mujeres que vuelven a la unión de la Iglesia de Roma y que dan este paso tan valiente, porque como decía José Luis, pues claro, cada una de ellas tiene que, en conciencia y con su libertad, jugar el tipo, ¿no? En esta decisión. Vamos, para mí es una alegría enorme como católica y les doy la bienvenida, por supuesto.
Sí, hace 2 años se pusieron en marcha los ordinariatos, ya lo ha explicado José Luis. Es un proceso que además no es automático, no es matemático, ha de seguir una serie de caminos, de recorridos. Yo creo que son en 4 países donde ya están establecidos, los 4, lógicamente, de la Commonwealth, Gran Bretaña, bueno, en este caso concreto,
Sí, es
Inglaterra
Inglaterra y
y
en Nueva
Gales.
Escocia de momento, de momento.
De momento, luego creo que está Australia, está
Australia,
también Estados Unidos
Estados
de
Unidos.
Norteamérica y Canadá. La parte más anglófona de la parte de Vancouver, la parte más anglófona de Canadá. Bueno, y ahí van dando sus pasos. Estas incorporaciones se están haciendo con suma discreción, prudencia. No se quieren suscitar más rec no sé, recelos. No es una cuestión de proselitismo, sino de verdadero respeto a la voluntad de las personas. Estas monjas no se han ido en comandita, sino que entre 45 la más joven y 83 años la mayor han hecho su propia opción. Fueron fundadas hace siglo y medio, en 1850, 1848, después que acabara con la vida monástica el inicio de la reforma anglicana de Enrique VIII. Y claro, fueron de nuevo a esas raíces, que son las raíces del benedictinismo,
Benedicto de Oxford.
claro, considerado el padre de Europa, y se sumaron a lo que se entiende como el movimiento de Oxford, del que fue, pues, uno de los grandes adalides, por no decir el principal, un ilustre anglicano que se adhirió luego plenamente a la verdad de la Iglesia Católica y que es beato de la Iglesia desde hace 2 años y medio y que se llama John Henry Newman, Cardenal Newman.
Con respecto a esta comunidad, sí que es verdad que había otro precedente, pero era una pequeña comunidad de solamente 3 religiosas, pero es muy significativo, es una comunidad íntegra que se pasa, aunque entra muy bien dentro del espíritu de lo que es el ordinariato. Y además en estas fechas se han producido otros avances importantes. Quien fuera rector de la principal iglesia episcopaliana en Estados Unidos, pues también ha dado el paso a uno de estos ordinariatos. Y justamente unos días después, Benedicto XVI, de una manera pues también muy discreta, como dices tú, Jesús, pues recibía, de una manera muy discreta y natural, al término de una audiencia, pues hace 2 semanas, pues precisamente a varios líderes anglicanos de Norteamérica, y en fin, pues no ha trascendido lo que habló, dejó de hablar con ellos, pero lo que es cierto es que este tipo de sucesos no han empañado en absoluto las relaciones ecuménicas y lo podían haber hecho, sino más bien al
La han
contrario, las están
fortalecido.
reforzando, sí.
Bueno, pues después de esta buena noticia, vamos a tomarnos otro pequeño respiro publicitario y ya entramos prácticamente en la cabalgada final de nuestra linterna de hoy. Eso no significa que no haya tiempo para que ustedes nos sigan contando cosas o planteando preguntas. Cuanto más incómodas, mejor. Bueno, pues estamos ya, como les decía, en la recta final de esta linterna de la Iglesia, en vísperas de la hermosa fiesta de la Epifanía y de los magos de Oriente, de los que trata de manera preciosa y rigurosa Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús. Lo digo porque es una buena oportunidad, ahora que estamos todos pensando en los regalos, pues este es un regalo. Esto, como leía yo el otro día, no es un gasto, es una inversión. Bueno, efectivamente.
Yo creo que lleva ya 4 semanas consecutivas como el libro más vendido. Sí,
sí. Pues qué alegría, aunque habrá alguno que... Bueno, el Alcacerse siempre está a mano. Dice, nos preguntan en Twitter, nos pregunta un oyente que nos ha escuchado eso de que cuanto más difícil nos crecemos con el castigo, como los buenos morlacos, dice que ¿por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? Vamos aquí, casi en Twitter, en 140 caracteres, Jesús, hacemos un intento.
Qué desafío, ¿eh?
La Eucaristía es comunión con Jesucristo, la plenitud de la comunión con Jesucristo se dará en el banquete la de la vida eterna.
Poco más de 140, bien, ¿eh?
Pero bueno, pero cuando quitamos en de Jesucristo, ponemos...
Es la presencia real, es la presencia real del Señor, eso es lo que confiesa la Iglesia, y esa presencia real se hará completamente plenitud visible, total, luminosa, en la vida eterna. Por tanto...
Comunión plena.
Exactamente. Nos envía desde Alcobendas Marisa los mejores deseos para la Navidad, que está terminando. Dice que Jesús, hecho niño a través de María y José, nos siga llenando de bendiciones. Extendemos este deseo pues a todos los oyentes, a toda la gran familia, a la red que sigue la linterna de la Iglesia. Y hay otro oyente que nos dice que entre los mensajes que se envían los amigos en estos días, que le acaba de llegar uno que le ha llamado poderosamente la atención. Dice que es una imagen del instante en que un bebé, durante su nacimiento por cesárea, agarra todavía en el útero la mano del doctor. Es una imagen que debería hacer replantear a muchos la tragedia del aborto. Bueno, recordáis que en la película esta de House, sí, hubo un episodio en la que se da una situación parecida y termina la película pues con la mano de la criatura en la manaza de este House bastante cínico y cáustico, pero que sin embargo salva esta vida. Y curiosamente esta imagen pues también estuvo rodeada de polémica, porque ya dijeron que si habían intentado... No, lo que han intentado es mostrar la realidad. Es que hay realidades que a algunos les duelen cuando deberían ser realidades bellísimas,
gozosas,
¿no?
Sí. Gozosas.
Claro, ese es el problema cuando no se respeta la naturaleza de las cosas y se ponen ideologías como, en este caso, o en el de antes, la de...